Abran, por favor, la Biblia en Lucas 9. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, este pasaje breve, son 4 versículos, 5 versículos, es poderoso, es muy poderoso. Yo no sé ustedes cómo han experimentado la salvación en Cristo, cómo ustedes han sido atraídos de manera irresistible al Señor para que los salve, pero en algún momento cualquiera de nosotros que procura seguir a Cristo se tiene que enfrentar con esta demanda muy radical del Señor Jesús. ¿Sí? Le puse yo a mi sermón el costo de seguir a Cristo. Podríamos llamar el costo del discipulado. Habíamos ya definido que ser discípulo es ser un seguidor de Cristo. Hay un libro muy famoso de un autor alemán, Dietrich Bonhoeffer, que se llama El costo del discipulado. Y justamente habla de esto, de que seguir a Cristo no es un picnic, digamos. Demanda mucho de todos. Demanda todo de nosotros. Bueno, lamentablemente ya hemos hablado de esto, pero volvemos desde otro punto de vista, utilizando estos conceptos. Lamentablemente el concepto de discipulado se ha como desdoblado en la iglesia moderna, evangélica moderna, como que uno puede elegir ser creyente, salvo, un día y algún día más adelante, vaya a saber cuándo y quizás nunca, ser discípulo de Cristo. Eso es un error, ya lo hemos mencionado. Yo creo que ya lo demostramos. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Ser discípulo y ser cristiano es lo mismo. Si alguno de los que estamos acá confía en que un día hizo una oración o pasó al frente o llenó una tarjeta, pero no está siguiendo a Cristo de esta manera radical, no es un cristiano. Esa es nuestra manera de entender la Biblia y eso es un asunto muy serio para todos nosotros. No necesitamos hoy, yo creo, hablar demasiado, tantos minutos. Creo que lo importante es que cada uno de nosotros esté pensando en su propio interior, si de verdad está siguiendo a Cristo, como Jesús lo plantea acá, ¿no? Si de verdad uno es un seguidor de Cristo y es cierto que uno ha muerto a sí mismo, ha perdido su vida por causa de Cristo, toma la cruz cada día y lo sigue. Todo muy fuerte. Es una paradoja, hay muchas paradojas en la Biblia. Bienaventurados los pobres en espíritu, vos decís, no, pero ¿cuál es la bienaventuranza? De no tener nada, la palabra pobre ahí es esto, y no tenés nada, absolutamente nada. Si no te dan, no comes. ¿Cuál es la bienaventuranza ser un pobre en espíritu? Etcétera. Lleno de paradojas. Aquí es un, en estas pocas palabras, hay muchísimas paradojas. El que quiere salvar su vida, la perderá, y el que la pierde, la encontrará. Tremendo. Parece algo, de nuevo, una contradicción. ¿Cómo vas a si la pierdo o no la gano? Bueno, acá dice que sí. Y es, de alguna manera, es un llamado radical de Jesús, pero que exige de nosotros mucha fe para creer y decir, bueno, ya, lo voy a hacer. Leí hace muchos años en un libro muy interesante, el autor siempre encuentra historias rarísimas que aplican. Dice que un hombre iba por el desierto, muerto de sed. Y al final encuentra una cueva. Y en la cueva hay una bomba de agua. Y hay una latita, una lata, como de durazno en almíbar, digamos, con agua. Y un cartelito que diga, no la tome, dice el cartelito, no la tome, úsela para cebar la bomba. Y el hombre muerto de sed está con la latita llena de agua y no sabe qué hacer. Porque tomarla lo tienta mucho. Y si mete el agua dentro de la bomba y no sale nada, se muere de sed. Pero si confía que realmente con eso alcanza para llevar la bomba, va a tomar un montón, no solo una latita. Él estaría, tiene ganas de tomarse 3 litros de agua, el hombre. Bueno, al final tira el agua en la bomba y la ceba. Los que han tenido bombas saben de qué estoy hablando. Necesita cebarla. Y la ceba, y al principio solo hace ruido. Al ratito empieza como que se sostiene y empieza a salir agua, ¿no? De alguna manera, me encanta la historia, porque de alguna manera es lo que significa confiar en Jesús, que te dice, entregame tu vida y la vas a encontrar. Negate a vos mismo y vas a ver que vas a encontrar todo lo que soñaste toda tu vida. Y uno está ahí y dice, sí, lo hago, no lo hago, y si no funciona, y cómo va a ser esto, ¿no? Y bueno, el Señor cumple, así es. Y sabemos todos de personas que tienen todo, han alcanzado todo lo que quieren en este mundo, pero están completamente desdichados, vacíos, huecos. No, en algún momento en su juventud de pronto les motivó a hacer dinero, conseguir cosas, tener logros. Después que los van consiguiendo se dan cuenta que no. Eso no garantiza la satisfacción interior, la felicidad, nada, ¿verdad? Y sin embargo hay otros que han decidido seguir a Cristo con todas sus demandas y encuentran la vida, la satisfacción, ¿no? Y eso es lo que dice acá. Hermoso. Sí, estas palabras, yo tenía ganas, no lo pude hacer. Tengo unos comentarios raros que son la historia de cómo un libro de la Biblia, en este caso Lucas, la historia de cómo Lucas se fue interpretando a lo largo de los siglos. Tenía ganas de ver, pero no lo hice, ¿no? Pero se me ocurre que estos pasajes han dejado una marca en cualquier persona honesta intelectualmente que lee la Biblia y tarde o temprano se tropieza y piensa en sí mismo. Y dice, uy, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con esto? Ser cristiano no es solamente, únicamente, tener un pasaje para ir al cielo, es mucho más que eso. Es relacionarse, y eso es lo que habla este pasaje, relacionarse con Jesús de una manera muy particular. Eso hace que yo sea y vos seas un cristiano. No es solo asentir 4 leyes espirituales y pedirle al Señor que sea tu Salvador. Es organizar tu vida alrededor de Cristo de una manera completamente distinta. Y eso cambia todo, de lo que vos sos y lo que yo soy y lo que seremos ahora y en la eternidad, porque al final habla también de la eternidad. Encontrarse de verdad con Cristo es algo radical que nos debe cambiar completamente. Quizás algunos de los que están acá están en el camino a ese encuentro y no todavía lo han hecho. Quizás, espero que Dios te muestre, de alguna manera te convenza de tu situación real con el Señor. Venir a una iglesia no es suficiente. Hacerte miembro de la iglesia no alcanza. Es algo entre vos y el Señor Jesucristo, a través de lo que dicen las Escrituras. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe tener un encuentro con el Señor Jesús en los términos que Él propone, no en los que nosotros le proponemos a Él. Y la propuesta de Él es sumamente extrema, lo que dice acá, y vamos a tratar de verlo. Me gustaría comenzar con una leyenda, una oración. Hay un libro muy lindo que se llama El Valle de la Visión, está traducido al español ahora, que son oraciones de los puritanos. Los puritanos, así se los llamaron, fueron personas de distintos grupos de denominaciones que quisieron tomar muy en serio la Biblia, especialmente aplicándola a sus vidas, ¿no? De manera práctica, y por eso buscaron la pureza en lo que hacían. Y son muy interesantes para nosotros, son como personas que vivieron en este mundo, pero estaban fuera del mundo. No son impecables, digamos, hay que tener cuidado, no todo lo que ellos escriben está bien, no todos estaban en la misma línea, bien de distintos grupos. Lo que los unía era el deseo sincero de obedecer al Señor. Y esto escribe un puritano, no sabemos el autor. Esto está en el libro de Arthur Bennett, que es el que coleccionó todas estas oraciones, pero él no es el autor. Dice así la oración: Señor, santo y sublime, manso y humilde, déjame aprender estas paradojas, que el camino descendente es el camino ascendente, que humillarse es exaltarse, que el corazón quebrantado es el corazón sanado. El espíritu contrito es el espíritu gozoso. El alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es tenerlo todo. Que cargar la cruz es llevar la corona. Que dar es recibir. Déjame encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi humillación. Bueno, de alguna manera esto es lo que es una paradoja, ¿no? Parece todo lo contrario, es lo que vemos en este pasaje. Y dice verso 23, y decida a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El contexto anterior de lo que venía hablando, estaban solo los discípulos con Jesús cuando Pedro confiesa a Jesús. Ahora dice, y decía a todos. Si nos guiamos estrictamente por lo que venimos leyendo, parece que le habla a los 12 apóstoles y nada más. Sin embargo, sabemos por, leímos hace un momento Marcos, capítulo 8, que él convoca a otras personas. Ahí hay discípulos, apóstoles, y hay otros curiosos, interesados, y a todos les llama, diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Me encanta como dice, si alguno quiere, me gusta esa palabra quiere, si alguno quiere seguirme, en pos de mí es detrás de mí, lo que decíamos que es el discipulado, si alguno me quiere seguir, y eso es lo que hacían los maestros cuando juntaban discípulos, los discípulos es como gráfico, caminaban detrás del maestro, lo seguían a todos lados, querían ver cómo él hacía las cosas, quieren escuchar sus reflexiones, etc. Sin embargo, lo que continúa no se ha encontrado en ninguna parte. Ningún maestro le reclamó a un discípulo que se niegue a sí mismo, que deje todo, lo siga. Esto es algo extremo. Y esto es lo que hace Jesús. No acá solo, en varios lugares. ¿Sí? Si alguno quiere seguirme, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es muy interesante. Acá le habla a todos, decía a todos, y después habla de cada día, cosas extremas, ¿no? Todos excluye a la palabra algunos, ¿no? No creemos, insisto, que algunos de los que están acá elijan ser discípulos y otros no lo elijan. Bueno, pueden hacerlo si no quieren, porque acá habla de querer, ¿no? Si vos no querés seguir a Jesús, bueno, no lo hagas. Eso es el punto acá, pero te animo a pensar que a lo mejor no eres un cristiano o una cristiana, porque no lo estás siguiendo. Tremendo esto. ¿Sí? En la época actual queremos suavizar todo lo que está en la Biblia. Se suaviza el pecado, no se habla de arrepentimiento. Y todo se suaviza de tal manera que la oferta sea irresistible, digamos, ¿no? Personas van por la calle y te dicen, te paran quizá y te dicen, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿querés que te lo explique? Y todo lo que explican es positivo, cero cosa extrema como esto, ¿no? Y algunos dicen, algunos evangelistas que han reclamado o alertado sobre esta situación, dicen, bueno, pero la gente, al menos en Estados Unidos, pensaría, bueno, yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. Yo vine a este país a hacer dinero, estoy tratando de hacerlo, ya me compré un auto nuevo, estoy pagando una casa, en fin, mi plan es maravilloso. Bueno, qué lindo que Jesús también lo tenga para mí. Entonces decímelo, así lo sumo a mi plan. Pero eso no es el Evangelio. No es el Evangelio. El Evangelio nos llama, Jesús, por medio del Evangelio nos llama a dejarlo todo para seguirlo a Él. Y tenemos historias en la Biblia del hombre que le dijo, Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre, entonces te seguiré. Él dice, no, no, deja que los muertos se entierren a los muertos, le dice Jesús. Tú sígueme. Y así, Señor, déjame, me compré no sé qué, déjame usarlo un poco, un tiempo, y después te sigo. No, ahora, seguime, deja todo. Wow, tremendo. Eso es el Evangelio. Les voy a leer tres pasajes de la Biblia que son muy lindos, que coinciden con este, con esta demanda a morir cada día. Dice en Cristo, Pablo dice, Gálatas 2:20, en Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es muy interesante lo que introduce este pasaje de Gálatas 2:20, que el que nos llama a dejar todo por Él, Él dio todo por nosotros primero. Él dio su vida por mí, dice. Quien me amó y dio su vida por mí. O sea, cuando lees la Biblia y te encontrás con estas demandas, después seguís leyendo y te das cuenta que este hombre maravilloso, con una moral más alta que ninguna persona que vivió en este mundo, con una humildad, un amor, una entrega, una abnegación que nunca se vio antes ni se va a ver, termina muriendo en una cruz, no porque fue un pecador, sino por vos. Y es Él el que te invita a dejar todo por Él, pero Él dejó todo por vos primero. Tremendo. Y eso, de alguna manera, yo no sé si cuando vos te entregaste a Cristo tenías tantos conceptos para evaluar y considerar y sopesar. Sea como sea, nos conquistó el Señor. Después aprendimos más, ¿no? Pero en el momento que decidimos seguirlo, algo en nuestro corazón, el Espíritu Santo seguramente nos dio la confianza de decir, bueno, a este hombre lo sigo hasta la muerte y moriría por él, porque él murió por mí, ¿verdad? Su amor infinito nos cautiva de una manera extrema, ¿no? Dice en Gálatas 5:24, un poquito más adelante, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y finalmente en Gálatas 6, al final de Gálatas, Pablo dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Me gustan estas citas porque de alguna manera necesitamos pensar y entender qué significa tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. La cruz siempre fue un símbolo de muerte. Cuando un malhechor, digamos, un reo, fue llevado bajo el Imperio Romano, ¿no? Fue llevado a un juicio y declarado culpable, él iba a terminar muriendo en una cruz. Y la ley romana determinaba que la misma persona que fue condenada debía, en todo el proceso de ejecución, debía él mismo llevar el tronco transversal que había palos, digamos, todos puestos o que se podían poner y sacar, había palos rectos y allí después se clavaba el palo transversal, pero el reo llevaba ese palo sobre sí mismo. De manera que tomar una cruz o tomar ese palo, o la cruz, si querés, ya armada, significaba ir camino a la muerte. Eso es lo que es tomar una cruz, es ir a la muerte. Pero la pregunta es evidente que eso es algo metafórico, ¿no? ¿En qué sentido vamos a la muerte? ¿En qué sentido uno va cada día a tomar una cruz y para seguir a Jesús? ¿A qué morimos nosotros cada día? No sé si se ha preguntado alguna vez. ¿A qué morimos? Y yo creo que es fundamental entenderlo, y si lo entendemos bien, es posible que sea un antes y un después en nuestra vida con el Señor. Hace muchos años yo leí este librito. Bueno, esto es una versión de una editorial católica. El autor se llama Tomás de Kempis. Él fue un monje agustiniano en el siglo XV, 1460 y pico. Él escribió estas palabras. Son, en realidad, si lo pones en hoja grande, qué sé yo, serán 60 páginas. No demasiado. Él era un monje, vivía dentro de un monasterio y veía que en ese monasterio y en otros... Es el hombre Kempis es de los Países Bajos, de Holanda, Tomás de Kempis. Y él vio que todos los monjes no tenían verdadero espiritualidad, amor por Cristo. Todo se había como ido desgastando, como quizás hoy pasa en muchas iglesias. Así que escribe este librito para que lo lean los monjes dentro de los conventos, para que busquen de verdad Cristo. Por eso se llama La Imitación de Cristo, La Imitación de Cristo. Para que ellos se pongan las pilas y dejen de... Estaban como en piloto automático, todos. Y él escribe, bueno, la mitad. Yo he llegado a la conclusión, lo he leído varias veces ya, que este hombre era un creyente hermoso. No lo puedo desviarme tanto para argumentar con ustedes, pero lo pueden leer y se darán cuenta cómo habla él de que no tiene méritos. que Dios lo acepta por gracia, no porque es bueno, nadie es bueno. Y explica muy bien lo que es la gracia de Dios y el Evangelio. A mí me ayudó mucho. En una época de mi vida yo lo tenía en mi mesita luz y leía todas las noches, antes de dormir, alguna porción de acá, o lo iba leyendo en orden. Y esto para explicar lo que yo entiendo hoy, que significa tomar la cruz cada día, ¿no? Porque no es... Hay gente que dice, no, la cruz, no sabés la esposa que me tocó, es una cruz para mí. Dicen algunos. O no sé, tengo este problema financiero, es una cruz. O tengo este problema de salud, esa es mi cruz. Estoy cargando con mi cruz por mi problema de salud, etcétera. Nada que ver con el concepto de acá. Es metafórico, pero el contexto nos indica cuando Jesús habla de tomar una cruz, habla de morirnos a nosotros mismos. No de llevar o tener un problema que no lo puedes resolver o que es a largo plazo, una enfermedad incurable o lo que sea. Eso no es una cruz, según Jesús lo define acá. Tomar la cruz es morir a vos mismo. En todo caso, como dice Pablo, morir al mundo, a los demás. A lo que ya no te importa lo que los demás piensen de vos, en todo caso. Y, pero en el caso para mí más profundo y real es morir a vos mismo. Y Tomás de Kempis, que habla mucho de esto, de los monjes que están ahí pero no han muerto a sí mismos. A mí me voló la cabeza en un sentido cuando una noche leía, yo estaba muy amargado, había estado involucrado por años en un proyecto, dejando muchas horas voluntarias en hacerlo y al final decidí renunciar por demasiados comentarios maliciosos que estaba recibiendo yo, quizá motivados por envidia, no lo sé. Pero me di cuenta que al final yo llegué a un punto que vivía como molesto porque cómo me trataron así, qué desagradecido, etcétera. Explico esto porque hay situaciones similares en casi cada uno de ustedes, yo sé. Y un buen día leo que él escribe, Tomás de Kempis, dice, ¿por qué estás tan preocupado? ¿Por qué te afecta tanto lo que otros dicen de vos? ¿Será que no has muerto como vos decís al mundo y todavía te importa lo que otros están diciendo? Y a mí me atravesó, sinceramente me atravesó. Y sí, yo le pedí perdón a Dios, digo, sí, ¿qué me importa al final? Sí, es mentira lo que están diciendo. ¿Y por qué me afecta tanto? ¿Qué estaba yo buscando? ¿Mi gloria? ¿Quería ser un éxito? ¿Por qué te afecta tanto estas cosas? Cuando uno de verdad muere a sí mismo, y no lo hace una vez y ya, sino que cada día, dice acá, cada día, todo cambia. Y yo me pregunto, conozco la respuesta, ¿verdad? ¿Qué pecado en mi vida hace falta que yo cada día mate y mate y mate y mate y nunca logro tener la victoria completa? Como para cada día tener que morir a eso. Y es el orgullo. Y es mi egoísmo, ¿verdad? Y hoy puedo ser humilde, y vos, digo hoy, yo hablo en primera persona, pero hoy podemos ser humildes. Y mañana podemos estar siendo completamente orgullosos y tenemos que volver a tomar la cruz y morir a eso. Y en la medida que mi yo, digamos así, usando esa terminología, está vivito y coleando, es como que o gobierna Cristo o gobierno yo mi vida. O hago lo que yo quiero o le dejo al Señor hacer lo que Él quiere. Y me exige morir a mí mismo. Muy interesante. Y yo me sigo preguntando todo el tiempo, supongamos que me peleo con mi esposa, cosa que sucede cada tanto, y uno se pregunta, ¿y por qué me enojé tanto al final de cuentas? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué me enojo tanto por algo? Y porque no, he muerto a mí mismo, hoy estoy vivo, hoy no he tomado la cruz. Si yo de verdad muero a mí mismo, bueno, tranquilo, yo no demando. A veces uno se cree lo que no es, o se cree, no sé, capaz que lo sea, yo qué sé. Pero no, la verdad que no importa, nada importa a la luz de Cristo, de quién sos vos. Yo no soy nada. Yo soy un pecador que merezco el infierno. Y cuando me ubico en mi lugar, dejo de demandar y de enojarme tanto por cosas que no tienen ni importancia. Y cuando al revés reacciono de una manera, digamos así, natural, es porque yo no estoy muerto a mí mismo hoy. Y tengo que tomar la cruz hoy también. Así es como yo lo entiendo, así es como lo vivo, y así yo creo que es la manera más preciosa de relacionarme con el Señor Jesucristo. Yo no soy nada. Yo no soy nada. Hace unas semanas les pedí perdón a ustedes acá. si a mí me hubiera costado hacerlo es porque no es muerto, no estoy muerto, no. ¿Qué me importa? Si me equivoqué, tengo que pedir perdón. ¿Quién soy yo para no pedir perdón? ¿Quién me creo yo? Y cosas por el estilo, ¿no? Empieza a afectar todas las áreas de tu vida. Empieza a afectar tu ansiedad, tu preocupación desmedida. Vos decís, ¿pero qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? Si ahora yo no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. ¿Me siguen? Sí. Bueno, usted analícelo, pero no hay nada místico acá encerrado. Hay una lucha en cada uno de nosotros por quién es el que manda, ¿no? Y en un sentido, los términos tan bonitos como el Evangelio lo presenta, nosotros tenemos que venir bajo la autoridad de otro, que es el Señor Jesucristo. Él es Señor, Él es el Rey. Yo no soy ya Rey ni Señor de nada, ni de mí mismo. En cuanto creo que sí lo soy, empiezo a tener problemas relacionales de todo tipo, con todos. Y por eso debo volverme a humillar delante del Señor. ¿Sí? Este llamado a seguir a Cristo implica entonces una negación de uno mismo, una humillación, un quebranto. Pero eso nos trae libertad, es maravilloso. Es hermoso, es maravilloso poder pararse frente a personas y decir, perdónenme, me equivoqué, pequé, lo que sea. Es, te da libertad. Es hermoso que, bueno, si habla mal de mí, bueno, ¿qué voy a hacer? Me gustaría saber si algo puedo mejorar o cambiar, pero si es algo que se están inventando, bueno, sigo adelante, porque vivo para Cristo. Te da la libertad, enorme libertad, vivir así. Y es lo que está diciendo el Señor acá. Y es la experiencia de cada cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día uno muere a uno mismo. Quizás conscientemente uno no lo piensa cada día, si no pensás, bueno, ¿he muerto hoy o no he muerto? No sé. Pero en cuanto ves una señal de que estás peleando ahí como un loquito por algo, decís, no, esto no está mal. Yo no debo vivir así. El Señor es mi Salvador. Esto, bueno, claro, antes de seguir, ¿no? Porque después parece que habla de perder el alma o de salvar el alma. Esto no de ninguna manera implica que la forma de ser salvos nosotros es por lo que hacemos. No, la salvación es por lo que el Señor hizo por nosotros. No es por obras, es por fe, claramente. Pero si vos has puesto tu fe en Cristo, la fe salvadora es esa misma fe que confía en el Señor para agarrar ese vasito de agua y tirarlo, digamos, y dárselo para que Él haga lo mejor para nosotros. La fe salvadora es la fe que confía no solo en la eternidad, en qué va a pasar con mi alma en la eternidad, sino en todo momento de la vida, al punto de decir, bueno, ya, suelto. Ahora hablan de soltar, lo suelto, está bien, Señor, es tuyo, esto es tuyo, y vivo con Él, para Él. Tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Todos estos son presentes, todos estos verbos implican acciones continuas todo el tiempo. Tenemos que hacer eso. Y es maravilloso que así sea. Y ni hablar, les digo, si lo haces vos, si lo hace, hablando de una persona casada, tu pareja, si los dos están en la misma onda, siguiendo esa misma dirección, todo es maravilloso. Imagínate. Imagínate. No somos perfectos, pero hay ese conocimiento y esa intención de morir a nosotros mismos y ya. Y lo mismo en una comunidad, ¿no? Nos amamos. No, dice prefiriendo, en cuanto al amor fraternal, prefiriéndoos unos a otros. Cuando uno muere uno mismo, bueno, yo estoy más feliz y te puedo ser de bendición a vos, te puedo edificar a vos, puedo vivir para vos, puedo servirte, etcétera, que si vos me atendés a mí. Porque dice prefiriéndoos unos a otros, da la idea que todos hemos entendido el mismo concepto y estamos de alguna manera, porque hemos muerto nosotros, más conectados con el bienestar del otro que el propio de uno. Entonces estamos casi como casi peleándonos unos a otros para decir, no, yo te quiero dar, no, déjame darte a vos, a mí, yo te quiero dar a vos, no, yo te quiero dar. Y estamos todos como compitiendo, no es la idea de pelearse, sino prefiriéndoos, es como compitiendo por quién va a ser el más beneficiado. Porque queremos bendecirnos unos a otros. Hermoso. Es hermoso. Y entonces explica y expande acá, verso 24. ¿Por qué? Para expandir. Todo el que quiere salvar su vida la perderá. y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Bueno, lo explica más claro todavía y más contundente. Acá habla de perder o salvar la vida. Tremendo. Pensá, yo no sé, no nos podemos comparar unos a otros. Dios obra de manera distinta en cada uno de nosotros. Pero hay personas que han dejado, al extremo que han dejado todo para salir de misioneros. Algunos querían, no sé, ser hombres de negocios y dijeron no, voy a estudiar para ser un pastor, por ejemplo. Cosas por el estilo. Personas que dicen, yo tengo un plan de vida, esto es lo que voy a seguir, este es el camino para ser una persona exitosa en este mundo. Bueno, ahora que conozco a Jesús ya no me importa. Ser exitoso en este mundo, quiero servir a la causa de Cristo. Y esos son los que dice acá, van a hallar la vida. Los que se niegan a cosas mundanas, beneficios, ¿sí?, de este mundo para servir a Cristo, para seguir a Cristo. Todo el que quiera salvar su vida, eso en términos humanos, ¿no? A veces, la forma de entenderlo a veces es ponerlo en sentido inverso. No sé si alguno de ustedes ha hablado o ha escuchado con sus padres, de pronto el día que conociste al Señor, qué desperdicio, hijo, qué desperdicio. Con la inteligente que sos vos, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Todos en la familia esperábamos de vos otra cosa. ¿Qué estás haciendo ahí metido en la Biblia? Vos estás loco. Eso es perder la vida. En términos humanos, ¿no? ¿Vos qué haces ahí todos los domingos? Pasa, te gastás la nafta, no sé, dirán ustedes, combustible todos los domingos, va para allá, vuelve, los que viven lejos, ¿no? Capaz que alguno dice, vos, papá, vos estás loco, no tenemos un peso. Y vos guardás dinero toda la semana para ir con el auto que se te está rompiendo todo, para ir allá a escuchar un sermón, escucharlo por internet, dejate hinchar, papi. O lo que sea, ¿no? Estás como perdiendo, malgastando la vida en cosas que para muchas personas no tienen ni valor. Pero el Señor dice, bueno, el que hace eso por mí, si lo haces por mí, en Marcos agrega, por mí y por el Evangelio. Hermoso. Por mí y por el Evangelio. Por supuesto que es lo que el Señor enseña, ¿no? Sus palabras. Él va a encontrar la vida. Todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Precioso. Y se puede expandir en montones de ejemplos. Personas que se mudan de una ciudad a otra porque en la ciudad donde están no hay una buena iglesia y van a otra donde sí hay iglesia, pero no tienen un trabajo, nunca consiguen un trabajo tan bueno como el que tenían. En un sentido es perder, entre comillas, por causa del Señor, pero el Señor les va a bendecir. Precioso. Cada uno de nosotros individualmente tiene que lidiar o, en todo caso, pulsear con el Señor para definir qué va a ser, ¿no? ¿En qué sentido, en tu caso, qué significa perder la vida? En mi caso, son circunstancias distintas, ¿no? Pero la idea es que trata de salirse con la suya por temor a, o porque le da seguridad a eso, casi una manera idólatra, ¿no? Decir, bueno, yo quiero esto, esto no lo voy a soltar. ¿O quién va a decir, bueno, Señor, tú sabes? Hay un extremo, hay una historia extrema en la Biblia que es la de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac. Dios le dice, prepara todo para ir a hacer el sacrificio. Y en un momento Abraham pregunta, ¿y cuál es el sacrificio, Señor? Y ahí no sabe Abraham. Y al final Dios le dice, bueno, es tu hijo. Pero Abraham no había tenido hijos, ¿se acuerdan? Y este es el único hijo que tenía. Al final, cuando él levanta la mano para matar a su hijo, como mostrando esa fe inquebrantable, extrema en Dios, Dios lo frena y le hace, hay un carnero enganchado en un, ustedes saben, ¿no?, en una zarza, y al final lo mata a su hijo y Dios lo bendice, pero lo prueba hasta qué punto él creía, Abraham, en Dios como para hacer semejante sacrificio extremo, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros habrá algún tipo de circunstancia en la cual estuvimos como en una encrucijada de dos caminos, ¿no? Busco la voluntad de Dios, busco satisfacer al Señor y sus demandas, o hago lo que yo quiero, ¿no? Y expande otra vez, pues, verso 25, que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Bueno, acá de nuevo está hablando del valor incalculable que tiene un alma, tu alma y mi alma. nuestro ser interior. Se suele usar también la palabra corazón en el Antiguo Testamento. Sobre todo, cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y acá está diciendo que el valor de tu alma es tan grande que si ganás todo el mundo con una exageración, ¿no? Una hipérbole. Imagínate ganar todo el mundo, no sé, Jeff Bezos, Tesla, no sé, estos tipos que hacen así, compran lo que quieran, pero pierden su alma, ¿de qué vale? ¿Qué dará el hombre por su alma? Dice, ¿no? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. ¿Se acuerdan acá mismo en Lucas, el capítulo 12? El rico insensato, dice acá. Capítulo 12 de Lucas, verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, si a mi hermano que parta conmigo, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Masa le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juezos o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces les cuento una parábola para graficar eso. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Se habla consigo mismo, ¿eh? Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, dice este hombre: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. De nuevo, un ejemplo, hermosa historia de que nunca podés vender tu alma, digamos así, o descuidar tu alma solo para tener y para ganar tu vida, como dice acá. No tiene sentido. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? No tiene sentido. La idea de salvar acá, verso 24, ya los pasamos, no es de salvar de la salvación eterna, ¿no? Perder la vida y salvar la vida, acá habla de aprovechar, sacar provecho, ¿verdad? El que pierda su vida por causa de mí, y este va a encontrar satisfacción. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Pues de que aprovecha el hombre si gana el mundo y destruyere, y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Por qué? Otra razón. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Interesante que amplíe en este sentido de avergonzarnos del Señor. Acá es el cuadro de una persona que quiere quedar bien con el mundo, que no ha muerto al mundo. Pablo dice allá en Gálatas 20 que él ha muerto al mundo. Perdón, en Gálatas 6, ya lo leímos, que él ha muerto al mundo. Pero una persona que no ha muerto al mundo está tratando de quedar bien con el mundo. De pronto en una ciudad como esta, digamos, donde vos vivís, si saben que vos sos cristiano, a lo mejor ya no te invitarían a participar, suponete, a ser concejal de la ciudad. Así que tu alternativa es, si todavía querés llegar a eso, disimular que sos un cristiano. Avergonzarte de Cristo. Tratar de que nadie se entere. Eso es lo que está contemplado aquí. Una persona que quiere quedar bien con todos, con Dios y con el mundo, no se puede. Y entonces, para quedar bien con el mundo, sobre todo hoy, ¿no? Más que nunca, quizás, en aquella época y ahora lo mismo, tenés que tratar de que nadie se entere que vos amás a Cristo. Y eso, dice Jesús, si vos te avergonzás de Él, si yo me avergüenzo de Él, Él se va a avergonzar de mí cuando venga en la segunda venida, lo que menciona acá. Cuando venga en su gloria, cuando venga para reinar Jesús, me va a negar a mí mismo. Pues yo lo negué a Él, Él me va a negar a mí. Tremendo. En la del Padre habla de la gloria del Hijo, la gloria del Padre y la gloria de los ángeles. Esto coincide con otros pasajes donde el Señor viene en su segunda venida, viene a separar los corderos, las ovejas de los corderos, de los cabritos, y están ángeles con él. Los ángeles son los que separan. Los ángeles son los que dicen: bueno, tú eres un hijo de Dios, tú no lo eres, etc. Por eso los incluye aquí. Cualquiera de nosotros que en nuestra vida negare a Cristo, avergonzado de Cristo, Él se va a avergonzar de nosotros. Así lo dice. Tremendo. Quizás en este aspecto hay un una mención a nuestra salvación. Una persona que de verdad es un cristiano no va a negar a Cristo. Pedro se avergonzó 3 veces, ¿se acuerdan ustedes? Lindo que esté eso ahí puesto. Y lloró amargamente después y el Señor lo perdonó. Digamos que en nuestra debilidad podemos tener un desliz y arrepentirnos. Era una persona que vive escondiendo a Cristo, digamos, avergonzándose de Cristo o del Evangelio, usando la terminología de Marcos, y lo más probable es que no sea un cristiano. Y creo que está bien que nos examinemos, porque imagínate, poner en riesgo tu salvación solo porque tenés un concepto muy diluido de lo que es ser un creyente. Tenés que revisarlo, tenemos que revisarlo. Y finalmente, muy enigmático, el verso 27, Jesús dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, ya han escrito un montón de opciones acá, de alternativas, pero esto es como una transición, un puente a lo que sigue, que es la famosa transfiguración. Jesús lleva con él a 3 discípulos y estando en el monte de la transfiguración, él muestra su gloria. Y aparece Elías, y aparece Moisés, y Dios aparece con una voz desde el cielo, etcétera. Eso, según parece, por la manera normal de leer esto en el contexto, es lo que se refiere Jesús de ver el reino de Dios. En parte, como una muestra. Bueno, y esto introduce una discusión que es muy interesante sobre qué es el reino de Dios y cómo lo entendemos. El reino de Dios va a ser consumado, va a aparecer en toda su esplendor y en toda su dimensión en el futuro. Creemos que hay un reino de Dios futuro, pero el reino de Dios, así hablan los teólogos, ya ha sido inaugurado. Jesús ya dijo cuando él llegó a este mundo que al ver los seres humanos, las cosas que él hacía y que decía, estaban viendo el reino de Dios. Usando esos conceptos del reino que ya está inaugurado pero no consumado y va a ser consumado en el futuro, un teólogo llamado Ladd, de apellido L-A-D-D, introdujo el concepto muy bonito, muy lindo para mi gusto, que se llama ya, pero todavía no. El reino de Dios ya está entre nosotros desde que vino Jesús, pero todavía no en el sentido de que falta que se consume, que se complete todas las promesas alrededor de él. Y eso coincide con lo que dice acá. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que gustarán la muerte, que no gustarán la muerte, hasta que vean el reino de Dios. Y eso sucede 8 días después, según el relato que estamos viendo acá en Lucas capítulo 9, después del verso 27, si ustedes miran bien, Lucas 9, 28, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entonces ahí pasa todo lo que se les vamos a dar la próxima sermón. Ellos ven a Moisés, a Elías resucitado, al Padre, y a Jesucristo transfigurado, ¿sí? Su rostro como el sol, etcétera, etcétera, mostrando que, bueno, una realidad futura. Ellos tienen un vistazo, digamos así, del reino de Dios. Muy interesante, ¿sí? Eso es este pasaje. De nuevo, me gustaría animarlos a pensar ustedes, cada uno de ustedes, qué tanto han muerto, qué tanto tomamos o hemos muerto, qué tanto tomamos la cruz cada día para seguir a Jesús. Y que el Señor use estos conceptos para a lo mejor resolver muchos problemas prácticos que tenemos en nuestra vida, ¿sí? A lo mejor vivís peleando con tu pareja. Te animo a pensar que la raíz de todo eso es que no has muerto. No has muerto. Ese día no estás muerto. Esa semana no estás muerto. A lo mejor estás luchando para perdonar a alguien. No lo puedes perdonar. No has muerto. ¿Quién sos vos para no perdonar? ¿Quién soy yo para no perdonar? Tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesús. El cristianismo es único. Es maravilloso que el líder, nuestro maestro, nuestro amo, proponga este tipo de conceptos es maravilloso, demasiado. Y eso es, en definitiva, el encontrar la vuelta a la vida, el secreto de la vida, vivir como... Es el autor de la vida que nos dice, morí y viví para mí. ¿Cómo no vas a ver él lo que tenemos que hacer, no? Hace años ya predicamos en Primera Pedro sobre lo importante que es amar a Dios y amar al prójimo. Son los dos grandes mandamientos. Si pudiéramos amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón y con todo lo que tenemos, y al prójimo como nosotros mismos, seríamos felices. No importa lo que nos esté pasando, dijimos. Pensá, eso significa que cuanto más te ames a vos, menos feliz vas a ser. Tenemos que morir a nosotros mismos. Cuanto más yo tome la cruz y muera a mí mismo, más capacidad voy a tener de amar a Dios y de amarte a vos o al prójimo. Y de esa manera, no importa lo que me esté pasando, voy a ser feliz. Cuanto más me amo a mí mismo, peor. Todo va a estar mal. Hoy voy a estar reclamando todo el tiempo y a los codos tratando de hacerme paso en este mundo para que todo se acomode a mí y no va a pasar. Nunca va a pasar eso. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Y es precioso. A mí me parece que es precioso. Les voy a leer. Aquí tengo una... No sé si llamarle poesía, pero es muy interesante. Esperen un segundo, lo tengo más abajo. Mostrando estas paradojas de la Biblia, ¿sí? Acá estamos. Y les animo también a leer. Algunos dicen que no recomiendan este libro porque el hombre era católico. Lean con discernimiento. De la mitad para el final se nota mucho que es católico y habla mucho de María, pero la primera mitad es precioso. Y de paso, bueno, a mí me fascina en todo, además de este asunto, porque es una gran pregunta que siempre tuve inquietándome, cómo vivía o cómo sería un creyente en la Edad Media. ¿Cómo haría una persona donde su iglesia estaba corrupta, todo estaba corrupto, todo era oscuridad? ¿Dónde y cómo vivía? ¿Qué pensaba? ¿Qué decía? Creo que esta es una buena respuesta. Este hombre estaba dentro de un monasterio y las cosas que dice son... te explotan la cabeza. Con pasajes bíblicos, ¿no? Hay versiones, esta versión que yo compré no tenía pasajes bíblicos, pero después encontré en internet y con una lapicera muy finita le puse todos los pasajes bíblicos, porque está basado en la Biblia. Les animo. Dice así este poema. Cuando te hacen a un lado, te rechazan o te menosprecian a propósito, y el insulto o el descuido no te arde ni te duele, sino que tu corazón está feliz al ser contado por digno de sufrir por causa de Cristo. Esto es morir al yo. Cuando hablan del mal, cuando hablan mal de tu bondad, contrarían tus deseos, no toman en cuenta tu consejo o ridiculizan tus opiniones, y no permites que surja ira en tu corazón, ni siquiera para defenderte, sino que lo tomas todo en paciente y amoroso silencio. Eso es morir al yo. Cuando de manera amorosa y paciente soportas cualquier desorden e irregularidad, cualquier impuntualidad o cualquier molestia, cuando te encuentras cara a cara con la basura, la tontería, la extravagancia, la insensibilidad espiritual y lo soportas como lo soportó Jesús, eso es morir al yo. Cuando te contentas con cualquier comida, cualquier ofrenda, cualquier vestimenta, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción por la voluntad de Dios, esto es morir al yo. Cuando nunca te refieres a ti mismo en conversación, ni narras tus buenas obras, ni ansías algún elogio, cuando en realidad te gusta de veras pasar desapercibido, eso es morir al yo. Cuando puedes ver que tu hermano o hermana tienen suplidas sus necesidades y con sinceridad puedes regocijarte en espíritu y no sentir envidia ni cuestionar a Dios, aunque tus propias necesidades sean mayores y te halles en circunstancias más desesperadas, eso es morir al yo. Cuando puedas recibir corrección y reproche de alguien en menor posición que tú y con humildad te sometas tanto por dentro como por fuera, sin que dentro de tu corazón surja rebeldía o resentimiento, eso es morir al yo. Esto es algo escrito en el 2002 por un hombre llamado Britton, Guillermo Britton. se llama lo que escribió este poema, destronando el rey, al rey, destronando al rey. Dos puntos, muriendo a vos mismo. Interesante. Bueno, oremos al Señor. Gracias Dios por tu palabra. Señor, estamos en camino, en construcción, digamos, para llegar a ser como Jesucristo. Estamos procurando seguirle de la mejor manera posible, de manera que te agrade a ti, pero en el camino, tú lo sabes muy bien, somos como Pedro, con altibajos, con dudas, con errores. No alcanzamos, Señor, no llegamos. Te rogamos, te ruego yo, Señor, que nos ayudes a de pronto usar esta llamado de Jesús a morir cada día tomando la cruz, quizás como la clave de por qué estamos tropezando tan seguido y tantas veces, Señor. Que nos ayudes a pensar que a lo mejor de allí surge nuestro gran problema. Ayúdanos, Señor, por favor. Que pronto podamos descubrir que quizá lo que está mal en nuestro matrimonio tiene más que ver con que somos demasiado grandes nosotros, cada uno de nosotros, y no está Cristo allí, porque nosotros ocupamos todo. Ayúdanos a ver, Señor, que el resentimiento, la envidia, la comparación, la falta de perdón, el contentamiento que no tenemos y tantas otras, la ira, tantas otras vicios que vemos tienen que ver con que no hemos muerto a nosotros mismos, Señor. Por favor, ayúdanos a estar crucificados con Cristo, crucificados al mundo y crucificados nosotros mismos para vivir para Él, Señor, que estemos dispuestos a perder para que Cristo sea el que gobierna el centro, el que brilla en todo lo que hacemos, Señor. Te pido que por favor el Espíritu Santo de Dios obre en cada uno de nosotros. Y si en alguno de los casos el problema es que aún no han nacido de nuevo, que tú por favor des esa convicción. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.